con sumo interés lo que esconde la letra chica.
Y el pasto te besa los pies. Esa es la vida que soñé. En el campo solo tú y yo.
Se viene la temporada de caza, ¿eh? Que no es ahora, no es estrictamente, si bien hay mucha actividad, mucha gente que sale, aprovecha estos días, estas horas para salir a cazar. En definitiva, estamos hablando de una actividad que tiene en el calendario marcado a partir del 1 de mayo. Pero a su vez, es una actividad que atrae a turistas que llegan del exterior. En particular, hay algún cálculo que indica que efectivamente al año en Uruguay podrían estar quedando unos 30 millones de dólares justamente por el hecho de recibir aquí en Uruguay a cazadores que llegan de otras partes del mundo. Vamos a recibir al doctor Bernardo Barrán, que es abogado por la Universidad de la República, ejerce como abogado en la actividad privada, pero es uno de los dueños de Lodge San Juan, que está ubicado en Paysandú, que es un establecimiento dedicado a la caza deportiva, con turistas básicamente que llegan del exterior. Doctor Barrán, buen día.
Buenos días, mucho gusto, encantado de estar acá en este programa que siempre lo escucho. Voy a hacer el chiste trillado ese, todas las mañanas me levanto con ustedes.
Sí, es muy muy respetido eso, pero eso por supuesto que nos halaga permanentemente. Y sobre todo en esta búsqueda de asuntos que tienen que ver con esta semana en particular, nos encontramos con esta actividad, la caza, que arranca el 1 de mayo como algo más masivo, pero que ahora seguramente hay muchos que están recorriendo y justamente buscando divertirse de esta manera, ¿no? Con la caza. Hay gente que le puede chocar esto, por cierto, pero hablemos un poquito de esta actividad que usted desarrolla, esta actividad económica que implica captar turistas que vienen del extranjero. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo arrancó con esta actividad?
Bueno, esta actividad empezó en Uruguay hace aproximadamente 23 o 24 años. Empezamos unos pocos operadores, de los cuales todavía seguimos operando tres o cuatro de los que inicialmente comenzamos la actividad. Empezó, como toda cosa que comienza, poco a poco, y actualmente es una actividad importante. Hay más de 60 empresas que se dedican a esto ahora. Y se estima que ingresan al Uruguay en temporada de caza a desarrollar este deporte aproximadamente 3.500 turistas por año, solamente en los tres meses más importantes de la temporada de caza.
Mayo, junio, julio.
Mayo, junio y julio, uh-huh. Exactamente.
¿3.500 llegan?
Aproximadamente, sí, eso es de acuerdo con las estimaciones oficiales, digamos. Ha oscilado según los años, ¿no? Pero le diría que un promedio de 3.500 permisos de caza se expiden por año, de los cuales más del 90% de esos 3.500 permisos de caza que se expiden por año son a estos turistas que vienen del exterior a cazar. Quiere decir que los uruguayos en realidad sacan pocos permisos de caza, y son casi todos destinados a turistas que llegan en temporada de invierno.
Uh-huh. ¿Vienen específicamente aquí a cazar o de repente forma parte esto de un programa de visitar Punta del Este, Colonia, Montevideo?
Bueno, la mayor parte de los que vienen visitan distintas partes del país, sin perjuicio de que su destino principal es el de la caza, es decir, vienen con interés de cazar. Uruguay es un país que se ha ido imponiendo como un destino de caza muy importante en todo el mundo, por determinadas condiciones que, si usted quiere, después conversamos de ellas. Y de paso visitan otras partes del Uruguay, pero a partir de la actividad de caza deportiva.
Estamos hablando de extranjeros, ¿de qué nacionalidades?
Y bueno, vienen de distintas partes, de Estados Unidos y de Europa la mayoría, aunque nosotros tenemos un porcentaje importante que ingresa de Brasil. Alrededor del 15% del total son ciudadanos brasileños que ingresan por la frontera, pero entre el 85 y el 90% vienen o de Europa o de Estados Unidos por el aeropuerto de Carrasco.
En el caso, bueno, usted es propietario de un establecimiento que se dedica a esto. ¿Cómo funciona?
Bueno, nosotros operamos desde el año 1987 y hemos ido, primero empezamos en un establecimiento y ahora operamos en uno que se llama San Juan, que es en el departamento de Paysandú, y básicamente nuestros clientes vienen de Estados Unidos y de Europa, ya sea por agencias que están allá, que son especializadas. La figura de la agencia especializada es muy importante, capta al cliente, porque como es una actividad, un tipo de turismo muy especial, es un turismo, no es un turismo común, es un turismo muy específico, hay agencias dedicadas a este tipo de actividad, turismo de caza y pesca. Entonces esos agentes nos envían los clientes y muchos de ellos repiten permanentemente todos los años o cada dos años, los vamos a buscar al aeropuerto de Carrasco, los subimos en nuestros vehículos y los trasladamos hasta el establecimiento. Y después, o antes, se les hace o tour por la ciudad, o se los lleva a Punta del Este, o a Colonia, pero lo más importante es su estadía en el lugar de caza.
¿Y ahí qué tienen? ¿Qué hay en el establecimiento? ¿A qué se dedica?
Bueno, el establecimiento, esta actividad se desarrolla siempre en establecimientos agropecuarios comunes y corrientes.
O sea, que tiene ganadería,
agricultura, exactamente. Y la actividad de caza es un rubro que se suma a la actividad agropecuaria común, lo cual es uno de los tantos beneficios que la actividad tiene para el país y para los productores. Se suma a las demás producciones. Lo que cambia, lo que varía, es que en el casco del establecimiento se desarrolla una actividad diferente y muy particular, donde hay un tipo de hotelería de 5 estrellas. No todos los cascos son aptos para eso, tiene que ser un establecimiento que tenga una casa muy buena, con, yo qué sé, por lo menos 6 o 7 dormitorios, todos con su baño privado, muy buenas comodidades para sociales, digamos, living, comedor, muy buena cocina. Entonces, esos establecimientos que son aptos, que hay unos cuantos en el Uruguay, algunos viejos, otros nuevos, se reciclan y se adaptan para esta actividad y se dedican a ella por lo menos en los meses de invierno. Después, el resto del año, el establecimiento puede seguir realizando sus actividades normales.
Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el caso de San Juan, ¿qué tipo de animales hay allí en el establecimiento?
El Uruguay es un destino de caza principal, como ya le decía, muy importante, empieza a hacerlo cada vez más en el mundo, orientado a la caza deportiva de pluma. La caza deportiva puede ser realizada sobre especies de pluma, sobre especies de pelo. Es más, lo común, lo que uno identifica con la caza cuando piensa en la actividad, es más bien en la caza de pelo. La gente piensa en los jabalíes, claro, en los ciervos, uh-huh. Y si nos vamos más lejos, lo que pensamos en África, y siempre caza de pelo. En Uruguay la caza de pelo no es muy competitiva. Tenemos unos cuantos jabalíes y algunos ciervos, pero no es competitivo con otros destinos. En
ahora, cambio, la caza de pluma, me llama la atención eso porque siempre se dice que es plaga el jabalí.
El jabalí es plaga, sí, es cierto. Tan plaga es que su caza es libre. Sin embargo, en otros lugares hay o más o se puede combinar con ciervos. Acá, por ejemplo, si usted sale a cazar jabalíes, Juan Andrés, usted va a ver que de pronto de 6 días que sale, capaz que uno caza y caza varios jabalíes, pero de pronto camina 4 o 5 días enteros y no caza ninguno. Es decir, es muy aleatoria la caza del jabalí. Se puede realizar y se realiza, pero hay otros destinos de caza donde la caza mayor o de pelo tiene más suceso que acá, sí, en Uruguay. En cambio, la caza de pluma no. La caza de pluma en Uruguay es muy buena. Se cazan 4 o 5 especies básicamente. Se caza perdiz, que es un poco el buque insignia, porque solo las perdices existen. Esta especie de perdiz que tenemos nosotros acá, su centro es el Uruguay. No hay perdices en otras partes del mundo, a no ser, por supuesto, los límites con Brasil y con Argentina. Pero esta especie, que se llama la Notura maculosa, vive en esta región y es muy apta para la caza. También tenemos superpoblación tremenda de palomas, lo cual es una plaga también, y hace muy atractiva su caza. Y también tenemos una muy buena cantidad de patos. Entonces, un cazador puede venir a Uruguay y concurrir a un establecimiento, como San Juan o como tantos otros que hay, y desarrollar en el mismo lugar la caza de varias especies. Y eso es muy único. Son pocos los lugares del mundo en donde realmente usted puede cazar 3 o 4 especies naturales, autóctonas, en cantidades suficientes.
¿Quién determina que esta especie se puede cazar y esta no?
Bueno, la reglamentación en materia de caza está en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, en particular fauna. Ellos establecen los periodos de caza y la cantidad de ejemplares que se pueden cazar de cada especie. La reglamentación está básicamente basada en 2 normas jurídicas, un decreto, una ley del año 1935, la 9148 creo, y un decreto del año 96, el 164. Ahí están casi todas las normas relacionadas con la caza deportiva.
¿Sabe que yo le voy a confesar que a mí me cuesta mucho hablar de este tema? Porque me parece que periodísticamente es interesante poner el ojo en un fenómeno que es muy importante. Usted hablaba de 3.500 turistas por año, parece una cantidad realmente que llama la atención, la cantidad de divisas que ingresa al país. Pero yo me pregunto, desde mi ignorancia, ¿Dónde está la diversión?
Bueno, su pregunta...
¿Dónde está la diversión de matar un animal vivo? ¿Para qué? ¿Cuál es? Realmente no lo entiendo.
Bueno, ahí está. Está bárbaro que usted plantee eso, porque ese tipo de sensibilidad supongo que ha de ser común en muchas personas. Uruguay, a pesar de que tiene una economía principalmente agroproductora, es un país urbano. Más del 90% de la población de Uruguay, bastante más del 90%, vive en ciudades. Entonces casi todos los habitantes de la ciudad piensan que la leche viene en bolsa y que la carne la tiene el carnicero en un cuartito por ahí atrás que está frío y la fabrica ahí atrás. No advierten dos o tres reflexiones que me inspira su razonamiento.
A ver.
Uno de ellos es que la alimentación del ser humano requiere matar animales.
Sí.
¿Usted es vegetariano, Juan Andrés?
No.
Bueno, ahí está. Entonces,
no, yo como mucha carne y sé que la carne viene del novillo, de la vaca.
¿Sabe cómo lo matan el novillo?
Sí, he estado en frigorífico varias veces.
Ahí está, lo traen en jaulas. Es decir, la alimentación del ser humano requiere matar los animales. Es decir, entonces la sensibilidad extrema, decir, ay, se matan los animales, puede ser entendible, pero no es coherente con la forma de alimentación que tenemos. Todos los animales que comemos los matamos. Usted piensa en los pollos, también están en una jaulita, le dan comer a los pollitos. Quiere decir que es un poco contradictorio con su forma de alimentación esa sensibilidad que usted manifiesta.
No,
pero además voy a lo segundo.
Pato Picasso, por ejemplo. Un pato Picasso que se puede cazar en esta época. El pato maicero, el pato cara blanca. ¿No son para comer, o sí?
Sí, claro. Todo se come. Ah, todo se come, Juan Andrés. Pero además, quiero ir a la segunda reflexión.
O sea, los que cazan, ¿cazan para comer?
Todo se come, todo se come,
por
supuesto.
¿Que se puede comer? Sí,
pero... No, de hecho se come. No se desperdicia absolutamente nada. Pero yo quiero ir a una cosa que es recontra importante de lo que usted acaba de decir. La caza deportiva es un deporte. Si le buscamos las raíces ancestrales, probablemente, y no quiero entrar mucho en eso, tenga que ver con la época en que el hombre era cazador. Que si usted mira la evolución del ser humano, la mayor parte de su evolución el hombre fue cazador y recolector. Hace poco que es criador, como es ahora, de lo que come. Antes lo cazaba. Así que probablemente venga de aquella época. Pero sin entrar en ese tema, la caza deportiva, Juan Andrés, no tiene directamente que ver, o principalmente que ver, con la muerte del animal. La muerte del animal es la etapa absolutamente final de lo que es una cacería. Una cacería, pongámosle de perdiz, por ejemplo, que es un animalito que a todos nos gusta, que camina por el campo. La cacería de perdiz empieza de mañana tempranito, cuando usted junta, trae los perros, usted los ve ansiosos, excitados en la mañana, una mañana fría, vamos hasta el lugar de caza con los cazadores, preparamos las armas, nos bajamos de los vehículos y empezamos a caminar por el campo. La caminata por el campo es hermosa, son mañanas frías donde hay escarcha, donde usted cruza arroyos de agua cristalina, camina por los campos, ve trabajando al perro con la excitación de ese animal que busca la presa. El trabajo del perro solo es la mitad de la cacería. Otro 40% es ese contacto estrecho con la naturaleza que usted tiene, que es lo que principalmente representa la caza deportiva. La caza deportiva es contacto con la naturaleza. Un cazador deportivo no se encerraría en un galpón a tirarle tiros a un animal. Requiere el contacto con la naturaleza, buscar la presa. Eso es casi toda la cacería. Para el momento en que el perro hizo la muestra, porque las perdices cazan con perros de muestra, entre el momento en que el perro hace la muestra, el cazador se acerca y la perdiz vuela y el cazador le apunta, más del 90% de la cacería ya quedó detrás suyo. Fue la caminata, fue el trabajo del perro. Que usted acierte o le erre a esa pieza que se levanta, es una parte final de la cacería. Y no es la más importante. Lo importante es el contacto con la naturaleza. No hay deporte, ninguno que usted pueda imaginar, que represente más contacto estrecho con la naturaleza que la caza deportiva. Y por eso voy a otro punto, adelantándome a futuras preguntas. No hay nadie más conservacionista que el cazador deportivo.
Hacemos una pausa, porque me voy a quedar con esta última frase. Hay muchas preguntas que llegan desde la audiencia a propósito justamente de esto, del asunto de los controles, de cómo se cuida que efectivamente no se está depredando de repente alguna especie, pero lo vemos en este tramo final. Estamos dialogando esta mañana con el doctor Bernardo Barranque. Es empresario que, dentro de sus actividades, además de su profesión como abogado, que ejerce en forma privada aquí, también tiene un establecimiento rural en Paysandú y justamente se dedica a captar turistas que llegan del exterior, los lleva a su establecimiento y allí cazan. ¿Durante cuánto tiempo? en promedio.
Cada grupo está de promedio unos 5 días. Y hay distintas empresas, ya le digo, que manejan distintas formas de trabajo, con mayor número de clientes de pronto y menor calidad. Nosotros apuntamos a la mayor calidad y trabajamos con grupos chicos, que casi nunca superan las 6 personas.
Hay muchísimos mensajes, muchos mensajes muy críticos. Cazadores son asesinos de inocentes que no pueden defender. Es el colmo de la hipocresía. Para disfrutar de la diversidad no hay que ir cazando. Está mal llamado deporte. Estos son algunos. Simplemente sintetizo en estos dos algunas referencias, alguna postura frente al asunto de la caza. Después hay otro mensaje que lo tengo por aquí, que es de Gustavo de Nueva Helvecia, que dice que el verdadero cazador cuida el ambiente, se come lo que caza y es menos inhumano que las criollas o un criadero de pollos. Simplemente, bueno, va este comentario por este otro lado, defendiendo justamente, o por lo menos defendiendo lo que es el carácter deportivo de la caza. ¿Cómo se hace para garantizar que no se está depredando?
Bueno, si usted me permite una notita sobre el tema anterior, el carácter deportivo de la caza. El cazador le gusta o ama, digamos, no quisiera exagerar la terminología, su actividad. Entonces, no hay nadie más conservacionista del cazador deportivo. Él necesita la preservación del entorno en donde se desarrolla su actividad. Necesita que haya arroyos limpios, que haya pastura, que haya presas para cazar. Entonces, el mismo cazador protege el deporte que realiza, protege.
Ahora, pero un cazador que viene de Europa, que no sabe ni dónde queda Uruguay, viene acá, tira durante cinco días, se vuelve y realmente le importa. Digo, puedo entender que a usted le importe mucho porque su negocio depende de eso. Pero
exacto,
me pregunto, ¿un norteamericano, un estadounidense, un europeo realmente tiene ese contacto?
Mire, dos cosas. Primero, como usted señala, obviamente a mí, que soy el empresario, me interesa porque yo hace 25 años casi que cazo en el mismo lugar, lo cual demuestra que sigue habiendo caza después de 25 años. Y cada vez hay, no digo que cada vez haya más, hay más o menos de acuerdo con el clima. La cantidad de la caza depende del clima y de la cantidad de comida. Pero no hay menos que antes, probablemente haya más que antes. Entonces yo cuido la caza y los demás empresarios hacemos lo mismo. Pero el cazador es un hombre que tiene la cultura de la caza. El cazador que no tenga la cultura de la caza, que case por primera vez y nunca haya reflexionado sobre el tema, puede ser o no respetuoso de acuerdo con su sensibilidad. Pero el cazador deportivo lo es desde hace mucho tiempo y probablemente desde hace más de una generación. Probablemente haya aprendido eso de su padre o de su abuelo y sabe lo que es el respeto, no importa dónde case. Si caza en su casa o si caza en su país o si caza en otro país. El cazador es sumamente respetuoso y en particular las culturas más viejas, no porque sean mejores que nosotros ni más cultos que nosotros, sino porque son culturas más viejas, conocen lo que es la caza y lo que es el respeto de la naturaleza. Los europeos y particularmente los norteamericanos son muy respetuosos de la caza, de las especies, de los entornos. No les gusta ni siquiera dejar un cartucho tirado en el piso, es decir, nos reprochan cuando queda por error un cartucho tirado en el piso, no ya una presa en el campo, ¿no? De manera que el cazador es sumamente respetuoso. Yo entiendo que al habitante de la ciudad le cueste un poco entender estas cosas, pero es así.
Pero usted dice que es un deporte, siguiendo, digamos, con el término que usted utiliza, que se autorregula.
No. Podría... ahí entramos en el concepto entramos en el concepto, Juan Andrés, del mercado, igual que en la economía. El mercado se autorregula, podría ser, capaz si se dejara el control en manos de los operadores, de pronto los operadores tratarían de controlar para mantener la actividad. Pero
a mí
me parece,
ejemplo,
muy bien que el Estado controle.
Pero ahora, por ejemplo, controla. Mulita no se puede cazar en esta época.
En esta época en que estamos ahora, solo se puede cazar jabalí, cotorras y, con permiso de caza, liebres.
¿En un número...?
Las liebres no tienen límite, siempre que tenga permiso de caza, a partir del 15 de abril.
¿Quién controla si alguien tiene permiso o no permiso?
Bueno,
porque están desparramados en el espacio.
La Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables tiene inspectores que controlan, digamos, la caza y otras actividades. No son demasiados funcionarios, trabajan bien, hacen lo que más o menos pueden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que controlan en general a los cazadores que han sacado permiso. Eso es un poco una paradoja, pero es así. Es decir, el cazador que saca permiso expresa dónde va a cazar. Entonces, cada vez que nosotros sacamos un permiso de caza, pueden ir a controlarnos, y de hecho muchas veces van y lo hacen, y no hay ningún tema con eso, es más, nosotros colaboramos en lo posible con los inspectores, pero nos controlan a los que sacamos permiso. Todos los uruguayos que no sacan permiso, o un extranjero que viniera y no sacara permiso, casi que no hay forma de controlarlo.
Las armas están aquí. ¿Ustedes bueno, como proempresa o vienen con las armas?
Bueno, hay yo le diría que en esto, antes venían casi todos con las armas, ahora con los problemas que hay en los aeropuertos, todo el mundo conoce, ingresar con armas es un poquito más difícil, entonces aproximadamente la mitad de los cazadores traen armas y a la otra mitad nosotros se las proveemos.
Le hago una última pregunta que tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar, que es de Ana del Cerro, que dice que los que más depredan son los uruguayos que salen sin permiso, sin control y dejan un basurero en cada campamento. ¿Es así?
Y bueno, Juan Andrés, yo qué sé, ese tema no me compete juzgarlo. Yo creo que los uruguayos tenemos derecho a salir al campo y cada uno tiene su responsabilidad. Seguramente habrá unos más responsables que otros. Es verdad que hay a veces después de los campamentos quedan basureros y se depredan muchas especies que no se pueden cazar. Pero hay otros uruguayos muy respetuosos de la fauna y que salen a cazar y que se cazarán con permisos o que se dedicarán a las especies que no requieren permiso.
Y por último, usted dijo recién que hay más animales hoy que antes.
Sí, los animales, la cantidad de animales depende absoluta y exclusivamente de las condiciones naturales, es decir, la comida y el hábitat. Hoy en día hay más comida que antes. Antes el Uruguay era casi todo campo natural. Ahora tenemos vastas extensiones con praderas naturales donde hay más pastura y cultivos donde hay grano y mucha comida. En contra de la actividad de caza están la utilización de herbicidas y pesticidas, que eso afecta a la actividad. Pero las especies han demostrado capacidad de adaptación. Y yo diría que hoy en día hay significativamente más perdices que antes y más palomas que antes.
¿Sabe que dentro de esta catarata de mensajes que han llegado, hay uno que llega de Rocha, que dice que justamente los herbicidas han provocado y están provocando más daños en los patos que la propia cacería?
No hay duda.
Haciendo referencia a ese tema. Doctor Bernardo Barranga, ha sido muy amable. Gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
Encantado, con mucho gusto.